La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Dio un cabezazo al profesor de música porque amonestó a su hija, una niña que no era la primera vez que había tenido mal comportamiento dentro del centro escolar. Ha ocurrido en un colegio de la localidad valenciana de Sagunto. Hoy la policía ha detenido al agresor Vicente Ordaz.
La detención del presunto agresor se ha llevado a cabo este jueves por la mañana. Al detenido se le atribuye delito de un atentado a agente de la autoridad, ya que los docentes tienen contemplada esa consideración, al igual que, por ejemplo, los profesionales médicos. Los hechos ocurrían tras informar una niña de 9 años a su padre que había sido reprendida por uno de sus profesores en clase. El progenitor le propinó un cabezazo al día siguiente. Además de este hecho, también hemos conocido que la niña ya tiene abierto un expediente por mala conducta en el mismo centro escolar. Ayer, de hecho, se llevó a cabo una concentración a las puertas del colegio con el lema "No más agresiones a los docentes".
Hay que dejar los presupuestos al margen de las ideologías, así lo dice la ministra de Hacienda, y es que María Jesús Montero le pide al PDECAT que se dejen de lado las rencillas políticas porque los presupuestos tienen que ver con el día a día de los ciudadanos. Montero asegura además que está fuera de lugar el ultimátum al Ejecutivo planteado por el presidente de la Generalitat, Torra.
Que no se podría explicar que partidos de Cataluña no apoyen unas cuentas públicas que son buenas para los catalanes. Da igual que sean independentistas o no independentistas, los receptores de esas políticas, lo bueno es que beneficia a todos y, por tanto, es bueno que las formaciones políticas que quieren el interés general la puedan aprobar, ¿no?
Y cuando se está a punto de cumplir una semana del terremoto y tsunami en Indonesia, los equipos de rescate trabajan contrarreloj. Se siguen buscando supervivientes bajo los escombros y el barro. El balance de muertos se eleva a esta hora los 1.424. ¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El Gobierno ha confirmado hoy que el Consejo de Ministros del viernes 26 de octubre se va a reunir en Sevilla. El presidente ya anunció que el Ejecutivo iba a salir de Moncloa al menos en dos ocasiones, una a Andalucía y otra a Barcelona. De la cita de Cataluña no se sabe todavía nada. La de Sevilla apunta a ese posible adelanto de las elecciones autonómicas andaluzas. Tal y como adelantó COPE, entre las fechas que baraja la presidenta Susana Díaz, está el domingo 2 de diciembre. Atentos a lo que publica hoy OK Diario. Denuncia que la ministra portavoz Isabel Celá oculta en su declaración de bienes un chalet de lujo que tiene con su marido en Gananciales. El precio de venta es de 1,5 millones de euros. Su compañera de Hacienda, María Jesús Montero, resta importancia a esta información y dice que en todos los valores catastrales ocurre que no se corresponde con el precio de mercado. Y problemas para el director de una sucursal bancaria de Almonte, en Huelva. La fiscalía le acusa de apropiarse de 320.000 euros de una pareja de jubilados analfabetos. Le pide para este director de este banco 7 años de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla, Luis Enrique acaba de comparecer tras anunciar la segunda lista que ha elaborado como seleccionador.
Sí, recordamos, Marta, que es para los partidos contra Gales e Inglaterra, días 11 y 15, el primero es amistoso, el segundo de Liga de Naciones. Recordamos que las novedades son Bartra, Paco Alcácer, Johnny Otto, lateral del Wolverhampton, y el regreso de Coque. Vuelve a dejar fuera a Jordi Alba y son bajas por lesión Isco, Carvajal, Sergi Roberto, Diego Costa e Íñigo Martínez. ¿Qué está siendo lo más destacado de la comparecencia de Luis Enrique? Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Una comparecencia que está a punto de terminar. Luis Enrique ha lamentado la baja de Isco. Dice que su lugar en el campo lo podrían ocupar bien Marco Asensio o bien Dani Ceballos. Evidentemente, hasta 4 preguntas por la ausencia más destacada en esta convocatoria, la de Jordi Alba. Se le ha insistido al seleccionador si es una decisión deportiva o también hay algo personal.
¿Jordi Alba tiene las puertas de la selección cerradas? ¿No va a venir nunca más?
No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista.
¿Pero el nivel de Jordi Alba es el que usted esperaba, es inferior?
Bueno, pues nada, no tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista. Yo creo que alguna vez más voy a tener que volver a decir, ¿no?
2 preguntas más le cayeron a Luis Enrique sobre el mismo tema. En el Real Madrid, Carvajal, lesión muscular en el sóleo, podría estar 1 mes de baja, veremos si llega al Clásico. Y esta tarde-noche, Europa League con los partidos, Betis-Dudelange, Krasnodar-Sevilla y Spartak de Moscú-Villarreal.
Gracias, Munilla. José Urrestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo os vais a detener en un testimonio, el testimonio de una joven de la comunidad católica de Mongolia y también, de otros misioneros que por primera vez hablaron de Dios a los nativos del país. Y más cosas, ¿verdad, José Luis?
Nos vamos hasta Mongolia, eso es verdad, que habrá que buscarlo en el mapa. Hace 26 años, el filipino Venceslao Padilla llegó con dos compañeros de los misioneros de Xeut a ese país, la tierra de Genghis Khan, un país de caballos y de nómadas. Pues su trabajo empezó literalmente de cero. No había iglesias y ni un católico nativo. Comenzaron puerta a puerta, celebrando la Eucaristía en las casas y pasando su mensaje boca a oreja. En 2003, el Papa le nombró primer obispo de Mongolia. Hoy la comunidad católica la forman 1.300 personas, repartidas en 6 parroquias, y cuenta con 70 religiosos y religiosas de varios países. El obispo tuvo la enorme alegría de ordenar en 2016 al primer sacerdote mongol de toda la historia. Estos días, los católicos de ese país velan en la Catedral de San Pedro y San Pablo en Ulán Bator el cuerpo de su pastor, que falleció de un infarto a los 68 años. Pero su aventura continúa y la contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Bueno, te estábamos contando en el boletín informativo la detención de ese padre de una alumna del colegio La Pinaeta de Puerto de Sagunto, que agredió a un profesor por haber amonestado a la hija de este individuo. Por desgracia, Antonio, cada vez hablamos más de agresiones a profesores por parte de padres de alumnos, ¿eh?
Se repiten con demasiada frecuencia, sí, lamentablemente. Este profesor se llama Alberto Galarza. Es profesor de música, también se encarga de cuidar el comedor, y en ese momento, cuando está precisamente en la comida, tras la comida de los pequeños, castiga a una alumna de 9 años por mal comportamiento. No era la primera vez, por cierto, que esta niña mostraba conductas inapropiadas, vamos a decirlo así. Pero en esta ocasión llega incluso a lanzarle un objeto al profesor Alberto. Y en ese momento, cuando ya se dirigen afuera, está el padre de la pequeña, el padre de la niña, que en ese día no era habitual, había acudido a recoger a su hija, y entra a firmar el parte y decide actuar contra el profesor. Le insulta, le amenaza de muerte y no se corta, le da incluso un cabezazo al profesor, sí, un cabezazo.
Bueno, todo esto en presencia del director del centro, que también de alguna manera intentó mediar, pero no fue posible. Bueno, todo esto que te estamos contando, esta escena que describía muy bien Antonio, sucedía hace una semana. El centro denuncia los hechos ante la Policía Nacional, y lo último que hemos conocido, lo contábamos en el boletín informativo esta mañana, es que los agentes de la policía han detenido al padre por esa presunta agresión. No es la primera vez que se producen agresiones en este centro. Los profesores ya lo venían denunciando tiempo atrás. Están hartos de la situación, exigían pues algún tipo de medida de seguridad. Y bueno, incluso han convocado concentraciones, ¿no?, para hacer esta denuncia. Se solicita eso, pues más presencia policial, en definitiva. En este Mediodía COPE hablamos con el profesor agredido, con Alberto Galarza, que nos atiende de camino a una reunión. Ha reaccionado la Administración Pública, una reunión de la Consellería de Educación, pues para intentar afrontar este tipo de agresiones. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Pues bueno, estoy un poco conmocionado, ¿no?, con todo el tema, y sobre todo decepcionado con la asistencia que he tenido por parte de la Administración.
Cuéntanos detalles, ¿cómo fue esa agresión, Alberto?
Pues bueno, la agresión, la niña estaba castigada porque se había comportado incorrectamente, y yo soy el encargado del comedor, la castigué a la hora del recreo del comedor a no poder jugar, ¿no? Entonces, cuando la niña iba a marcharse, coge la mochila y por el camino le agrede a una niña. Viene la niña y la prima de la agresora y me lo cuentan, y entonces yo le decido ponerle una sanción, pero ya por escrito, que implicará pues la apertura de expediente, incluso expulsión, no sé, porque ya acumulaba algunas sanciones, ¿no? Uh-huh. Entonces la niña se pone muy nerviosa, empieza pues eso, a tirarme las cosas que encuentra por ahí, papeles, material y tal, y el director sale a llamar al padre para calmarla. Entra el padre y me propina un cabezazo, se adelanta el director, me propina un cabezazo, y me empieza a insultar, decirme maestro de mierda, amenazarme incluso de muerte, que no me matará él, pero llamar a alguien para que me mate, etcétera. Uh-huh. Y a lo que entra el director intenta calmar y le profiere las mismas amenazas de muerte, etcétera. Y bueno, un episodio muy desagradable.
Alberto, sí. Este hombre ya ha sido detenido. Sí. ¿Por qué dices que por parte de la administración te has sentido un poco pues abandonado, por así decirlo?
Pues porque es la tercera vez que sufrimos un episodio similar en menos de un año en mi centro. Y en el barrio y tal, pues también están sucediéndose los acontecimientos de manera parecida, ¿no? No con agresiones físicas, pero sí agresiones verbales, llegando a la amenaza de muerte, ¿no? Y tenemos miedo de ir a trabajar, muchos compañeros y yo. Entonces, se han empezado a mover los compañeros y ha llegado a los medios, y parece que cuando ha llegado a los medios, pues tenemos una reunión y no con mi inspección y con las administraciones locales. La administración local nos dice que puede ponernos seguridad a la salida, a la hora de la salida, pero que a la hora de entrada no nos aseguran que podamos tener ninguna patrulla ni de policía local ni nada cercana al centro para disuadir. Sí, evidentemente, claro. si tiene que haber otra agresión, la habrá, pero por lo menos es una medida disuasoria que por lo menos nos tranquiliza y nos quita miedo.
Nos dices que no es la primera vez que ocurre. Alberto, ¿ha habido ya cierta respuesta después de que el asunto tomara una dimensión diferente a las que se habían producido hasta ahora?
Para empezar, ayer tuvimos una concentración a la que asistieron un montón de medios de comunicación. Ha tenido gran repercusión, ha salido mi testimonio del director en muchos canales y en prensa y tal. Y la verdad es que hoy mismo han llamado desde consellería al equipo directivo para mantener una reunión. También nos han dicho que, por favor, pues que intentáramos hacer no más declaraciones porque se iba a hablar todo esto. Entonces, a mí lo que me gustaría es que después de esta reunión, pues que volviera a salir la solución, si se ha tomado una solución, si se ha tomado una medida. Porque la primera medida que nos dijo la administración es que lo que teníamos que hacer era rellenar el protocolo, que tenemos que rellenar, que es una serie de papeleo y burocrático impresionante, que tenemos que rellenar nosotros, y que en eso se va a quedar, o sea, que no tenemos más, que como mucho tendré asistencia jurídica y no era seguro porque el denunciante era yo.
Entonces, ¿qué ambiente hay en el centro ahora, Alberto?
¿Te han respaldado
otros padres?
Me han respaldado la gran mayoría de padres, incluso la familia. Me ha pedido disculpas la familia porque es una niña que había sufrido otros castigos de este tipo, de sanciones por escrito, y jamás había habido ningún problema, la familia había aceptado. Lo que pasa es que ese día, pues el padre sí que es verdad que no suele venir, ese día el padre pues perdió los papeles y vino, y lamentablemente hizo lo que hizo, y la policía, pues ya la justicia ya castigará lo que tenga que castigar, evidentemente. Ahora el problema lo tenemos porque tenemos miedo de que vuelva a ocurrir, porque ya llevamos muchos episodios seguidos y vemos que la consejería lo único que nos hace es rellenar papeles. Uh-huh. Entonces queremos que se tome una medida para que esto sea más ágil. Uh-huh. Y pueda haber otra medida de disuasión o de castigo.
Sí, que haya una intervención en concreto. Alberto, ¿tu situación ahora mismo cuál es? ¿Sigues trabajando o
no,
te has tenido que coger la baja?
Fui al médico después del primer día a tener la conversación con la administración educativa. Uh-huh. Me dijeron que lo único que podía hacer era eso y que no tenían ninguna medida de protección. Entonces yo me sentí muy desamparado y me puse de baja. Mis compañeros han reaccionado, pues eso, poniéndolo todo la voz en el cielo, llamando a medios de comunicación, a redes sociales. Y gracias a eso, parece que hoy vamos a tener una reunión, que por eso os voy a tener que dejar ya.
Sí.
Porque hay una reunión a la que el equipo directivo ha pedido que yo pudiera asistir aquí en consellería. Entonces, lo siento, pero...
No te robamos más tiempo, Alberto. Volvemos a hablar contigo después de esa reunión. Alberto Galarza,
muchísimas
profesor de música
del
Colegio La Pinaeta de Puerto de Sagunto. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Tremendo, Antonio. Es que cada vez parece que nos estamos habituando.
Bueno, vamos a estar pendientes de esta reunión, a ver qué da
de sí. Sí, a ver qué da de sí, a ver si se ponen medidas más en concreto. Bueno, lo siguiente, te vamos a hablar de un personaje que es que, vamos, con que solamente te diga una frase, si eres de una generación, pues más o menos, yo qué sé, si tienes de 30, 40 años, sabes quién es, ¿Sabes quién es? ¿Sabes aquel que dio, Antonio?
Ay, ¿sabes aquel que dio? Sí. Mira, el otro día hicieron un chiste, un montaje con el ¿sabes aquel que dio? De esa reunión famosa entre Villarejo,
sí,
Garzón,
todavía sigue habiendo memes,
fiscal,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
no se pasa de moda. Este hombre alto, serio, siempre vestido de negro, sentado en un taburete, con voz nasal, el cigarrillo y el vasito ese siempre de color naranja que tenía puesto ahí en la mesita de al lado apoyándole.
Saben aquel que dice que es un tío que entra a un bar y le dicen al camarero, el camarero de un vaso de leche y una gamba. El camarero se lo sirve, el tío coge la gamba, la pela, la suca dentro del vaso de leche y se la come. Y le dice el camarero, digo, perdón, caballero, pero es la primera vez que veo una cosa igual. Digo, y la última, digo, porque está de malo esto que no se puede hacer idea hoy.
Bueno, pues sí, es su genio, sin duda, uno de los humoristas españoles más populares de nuestro país. Durante la década de los 80 y de los 90, sí. Y hay una generación de españoles que rieron a carcajadas con este cómico, con un estilo único, hay que decirlo así, único para contar los chistes, con esos silencios cómplices, con el tono, con el marcado acento catalán y la eterna cara de funeral, que también ofrecía un punto de humor, ¿no? Su propio rictus ofrecía risas. Aparentemente no parece la mezcla ideal para hacer reír, pero el éxito fue indiscutible.
Sí,
Marta,
te hacía un favor, parecía que te hacía un favor contándote los chistes. ¿Por qué te estamos hablando de Eugenio, de este hombre, bueno, que en realidad en su vida privada era muy solitario? Se estrena hoy el documental Eugenio, de Xavier Bach y Jordi Rovira, y bucean en la vida de este artista desde sus inicios, luego en el mundo del espectáculo, hasta su muerte, la cara más íntima.
Cuando muere mi madre, se le rompe la brújula. Allí muere una parte de él.
A pesar de todo este envoltorio que tenía él, realmente era muy frágil y muy vulnerable.
Creo que no se supo rodear de la gente adecuada.
Yo viví muy de cerca, fui muy consciente de la autodestrucción de mi padre y él también.
Pues no todo fueron risas, por cierto, no. en la vida de Eugenio, Marta, y también se reflejan en este documental que, como decimos, se estrena hoy, documental de Xavier Bach y Jordi Rovira.
Sí, sobre todo el éxito le llegó en el peor momento de su vida personal, ¿no? No vamos a desvelar más, pero sin duda, bueno, pues una figura con muchas aristas, seguro que está fenomenal, merece la pena.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la una y media. La una y media, madre mía. Es que llega Antonio Herraiz de nuevo y yo pues me emociono. Porque trae esas tres noticias, incluso más, que a veces se suelta y te trae incluso más. Las tienes que conocer sí o sí hasta ahora. Antonio, ¿cuáles son?
Y yo que me alegro que te emociones, Marta. Bueno, se las prometían muy felices los separatistas para disfrutar de este jueves, en el que la revista Time se hace eco de la quiniela de algunas casas de apuestas para posibles candidatos a un premio Nobel de la Paz cada vez más desprestigiado. Los indepes celebran que en esa lista aparece Carles Puigdemont, ya decimos, según algunas casas de apuestas, y lo celebran, aunque el compañero de terna sea el dictador coreano Kim Jong-un. Apuesto a que no va a ser ninguno de los dos, aunque con estos del Premio Nobel de la Paz todo es posible. Suena broma esto, ¿verdad? Lo que no es ninguna broma es la última resolución que llega desde el Tribunal de Estrasburgo. La hemos conocido esta mañana. Este tribunal rechaza por inadmisible una demanda contra España por el referéndum ilegal del 1 de octubre. En Madrid sigue abierta la investigación para tratar de aclarar todo lo que rodea la muerte de la bebé de 21 meses en la capital. Su padre la olvidó dentro del coche cuando la llevaba a la guardería. No la dejó en el centro. Y la pequeña se quedó dentro del vehículo durante horas. Después este hombre, de 43 años, se fue a trabajar. Cuando la madre, de 39, acudió a recogerla a la guardería, le comunicaron que nadie había llevado allí a la bebé. Fue entonces cuando la encontró en el coche. La pequeña había entrado en parada cardiorrespiratoria y cuando llegaron los equipos sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Equipos sanitarios no pudieron hacer absolutamente nada. La policía ha dejado en libertad al padre del bebé, se enfrenta a un delito por homicidio imprudente, pero mucho peor, mucho más grave, es la pena, es la tristeza que le va a acompañar toda su vida. Y en Mediodía COPE acabamos de hablar con el profesor agredido en un colegio de Puerto de Sagunto. Castigó a una niña que era reincidente por mal comportamiento y el padre fue al centro, agrede al profesor y también al director del colegio.
Entra el padre y me propina un cabezazo, se adelanta al director, me propina un cabezazo y me empieza a insultar, decirme maestro de mierda, amenazarme incluso de muerte, que no me matará él, pero llamará a alguien para que me mate, etcétera. Y a lo que entra el director intenta calmar y le profiere las mismas amenazas de muerte, etcétera. Y bueno, un episodio muy desagradable.
El agresor ha sido detenido. Lo grave de todo esto, Marta, es que este tipo de agresiones de padres a profesores cada vez se repiten más y cada vez son más graves.
Sí, te estamos hablando de ese caso de un profesor en un colegio de Sagunto. El resto de profesores también en Valencia están pues preocupados y piden protección. Ha ocurrido, como contaba Antonio, después de que se amonestara a una de las niñas y el padre pues se tomó la justicia por su mano. Te estamos preguntando sobre este asunto, cómo ves la autoridad de los profesores y de alguna manera con ciertas actitudes se está quitando esa autoridad que siempre ha tenido el maestro, ¿no? El profesor de la escuela. Queremos saber tu opinión o tu propia experiencia incluso, Antonio.
He contado más de una vez que yo temía cada vez que iban mis padres a hablar con el profesor, porque en este caso jamás cuestionaban esa, esa autoridad y cualquier mensaje que les lanzaban eran especialmente contundentes luego a la hora de trasladarlo.
Compartimos bueno, generación, Antonio.
Si estamos quitando autoridad a los profesores, si no, después de esta agresión de un padre del Puerto de Sagunto a este profesor, nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediacope, 637-230000. Notas de audio, comentarios de voz, 637-230000.
Ahora vamos a hablar de algo que te interesa y mucho. El agua arrastra partículas de cal que se depositan en tuberías, en maquinaria, bueno, originan averías. Te proponemos una solución muy económica. Masical, Noelia Teruel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Masical, que es el aparato contra la cal más vendido en nuestro país, que además de proteger de averías nuestra maquinaria, la que funciona con agua, también nos proporciona otras ventajas. Un agua ideal para beber o para la higiene y el baño, muy recomendado, para que no tengamos picor, irritación o sequedad en la piel tras el aseo personal.
La cal se pega en tuberías, sanitarios, electrodomésticos, bueno, pues todos los sitios por donde pasa el agua. ¿Eso también lo evita Masical?
Sí, lo evita y además realiza un efecto de limpieza de la cal incrustada, con lo cual vamos a recuperar el caudal y nos va a llegar con mucha mejor calidad a todos los grifos para todo y además un año a prueba, funcionamiento de por vida y Masical no consume nada.
¿Cómo lo podemos conseguir, Noelia? ¿El precio?
Pues directamente en la casa Masical. Tome nota 902-107-109 o masical.es y aproveche el especial que tenemos en este momento durante, ojo, solo la próxima hora oyentes COPE, son las 13:35, una hora por delante, tres Masical para tres viviendas, solamente paga uno, 99 euros, gastos de envío gratis oyentes COPE. Tome nota 902-107-109.
Masical 902-107-109. Gracias, Noelia Teruel. Bueno, con esta música, Antonio, de fondo, debió pintar Tiziano su Cristo crucificado. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, es un cuadro precioso y se podía disfrutar de él hasta ahora en San Lorenzo del Escorial. Bueno, te digo hasta ahora porque este impresionante lienzo de 2x42 por 1x37 ha sido enviado directamente a talleres.
Sí, todo comenzaba. ¿Qué ha pasado, Antonio? Todo comenzaba a las 10 de la mañana cuando los servicios de seguridad del monasterio descubrían que este Tiziano estaba en el suelo. Había caído desde los 5 metros de altura que estaba colgado al desgajarse el revestimiento de yeso en el que estaba anclado. Cayó sobre unos muebles de los siglos XVI y XVII y finalmente dio en el suelo de mármol del recinto. El resultado, un 7 en el cuadro. Yo creo que lo del 7 lo identifica todo el mundo, es muy gráfico. Un 7 como una casa en la zona inferior de la tela.
Bueno, la parte positiva es que el Cristo en sí no ha sufrido desperfectos. Bueno, ha sido más bien la base del cuadro y lo aseguran desde Patrimonio Nacional, que explicaban que al final es una rasgadura en la tela que no tiene por qué afectar a la pintura. Y hay que dar gracias a esos otros muebles que estaban ahí junto al cuadro, Antonio, porque amortiguaron la caída.
Es un cuadro de mucho valor, ¿eh? Sí. Estamos hablando del Cristo crucificado de Tiziano, una obra que en el mercado se calcula podría alcanzar los 12 millones de euros, pero el valor artístico es todavía mayor. Fue una de las grandes estrellas de la exposición sobre el Renacimiento organizada por el Thyssen el pasado año.
Bueno, ¿cuándo se podrá volver a ver? Pues todavía no lo han confirmado. Te vamos a hablar de otro artista, no como Tiziano, pero oye, tiene lo suyo. En España no somos muy dados a ensalzar los éxitos propios, perdemos más tiempo siempre criticando. Y tenemos muchos éxitos en España, y no solo en el deporte, Antonio.
Sí, la última hazaña de un español fuera de nuestras fronteras nos llega desde Canadá, en Toronto. Se ha celebrado el Mundial de Peluquería, que hay mundiales de todo.
Pues sí.
Y para todo. Bueno, allí competía un español. Bueno, había varios españoles, no solo uno. Este campeonato está muy reconocido en el sector y no es nada fácil porque participan profesionales de 35 países. Los concursantes tienen 3 horas para hacer su peinado Y allí que se presentó el estilista zaragozano Alejandro Buil, accedió, sí, accedió a la fase final y consiguió
the Silver Award,
la medalla de plata.
And the winner is Spain, Alejandro Buil Loras.
Alejandro Buil, sí, es el peluquero zaragozano. Hay que decir, Marta, que es la primera vez que un peluquero español se lleva la medalla de plata en este Mundial de Peluquería. Y en la edición de 2018 había también otras dos profesionales más de nuestro país.
Bueno, ¿y por qué fue seleccionado este peluquero de Zaragoza? Pues su peinado se centró en elementos de la naturaleza. Ondas del cabello de la modelo simulaban pues lo que hacen los minerales cuando se cortan y forman una geoda. Muy trabajado, ¿eh? Aquí se valora la técnica, el orden, la limpieza con la que trabajan. Oye, todo un crack este peluquero de Zaragoza. Bueno, cracks, más cosas, se confirma. Este también es un crack, pero oye, usa el talento para lo negativo. Hablamos una historia parecida al Cedillo de Tormes o en el Guzmán de Alfarache. No tiene límites. Un vecino de Oviedo que se enfrenta a 4 años de cárcel por cobrar durante 22 años, un crack, la pensión de un jubilado que falleció hace 22 años. La vista se va a celebrar el próximo 25 de octubre.
En esta historia hay tres protagonistas. Por un lado está, lógicamente, el acusado. Por otro está la madre de esta persona. Y hay una tercera persona, un tercer protagonista, que es un jubilado, que abre una cuenta bancaria junto a esta mujer, los dos más mayores en calidad de titulares. El acusado figuraba como autorizado y el pensionista fallece en 1995, la madre en 2012. Pero el pícaro oculta deliberadamente la muerte de los dos con la intención de seguir percibiendo la pensión. No lo comunica ni a la Seguridad Social ni tampoco a la entidad bancaria. Desde diciembre del 95 hasta marzo de 2017 acudía periódicamente a la sucursal bancaria, a veces mensualmente, otras dejaba pasar unos meses y sí, cobraba la pensión. Fue la propia entidad la que denunciaba los hechos.
No es tontería, ¿eh? Cárcel y multa de 150.000 euros le pueden caer.